la mañana con un minuto. Muy buenos días, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos comenzando ya una nueva edición de Duna en Punto. Día martes, avanza la semana y les vamos a estar contando varias cosas el día de hoy. La presidenta Michelle Bachelet ya culminó definitivamente su viaje por Cuba, un viaje que fue bastante criticado por distintos parlamentarios, en donde se le pidió a la mandataria que se refiriera al resguardo de los derechos humanos, sobre todo estando en Cuba. Ella hizo alusión a lo que ha sido su gobierno en cuanto a esta materia, pero no hizo un emplazamiento muy claro a lo que es el gobierno de Raúl Castro. Es parte de lo que tuvo entonces la presencia de Michelle Bachelet en La Habana, en donde también, por supuesto, estuvo reunida con Castro, y esa reunión duró cerca de 30 minutos. Después fueron a una comida en su honor. Y el día de hoy ya retornó la presidenta Michelle Bachelet a nuestro país. El detalle, por supuesto, se los vamos a contar aquí en Duna en Punto. Por cierto, también les vamos a estar contando lo que está pasando con el presidente electo Sebastián Piñera, quien ya está viendo, analizando su gabinete, pero ya adelantó que no va a dar nombres, por lo menos mientras el Papa Francisco no se haya ido de nuestro país. Posterior a eso, entonces, probablemente va a dar algunos nombres que podría ser ya a fin de mes, a fines de enero, o ya a principios de febrero. Son los días que se podría ver, a lo mejor, alguna posibilidad de lo que va a ser este nombramiento de su gabinete. Por supuesto, también les vamos a estar contando lo que está pasando con la machi Francisca Lincolnao, porque el tribunal ordenó la detención de 7 imputados por el caso Luxinger, que no se presentaron a la audiencia que iba a revisar estas medidas cautelares. La machi tampoco se presentó, recordemos que ella viajó a Bolivia la semana pasada y finalmente volvió justo ayer, el día en que se revisaban las medidas cautelares. Por lo mismo, el abogado de la machi pidió que se revisaran el día 15 sus medidas cautelares, porque ella volvía a nuestro país básicamente para asistir al funeral de su hermano. Por lo mismo, el 15 se van a revisar las medidas cautelares, pero desde ya les contamos que 3 acusados quedaron con arresto domiciliario porque no se presentaron a esta audiencia, y estas órdenes de aprehensión se despacharon de forma instantánea por parte de carabineros. Como les contábamos, en el caso de la machi, la undécima imputada, la machi regresó de Bolivia y su situación entonces se va a ver ya el 15 de enero, cuando se vean las cautelares de la machi Francisca Lincolnao. En el ámbito internacional, por supuesto, vamos a estar revisando lo que está pasando con las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, que sostuvieron finalmente una primera reunión de alto nivel en 2 años. Los Juegos Olímpicos de Invierno en la surcoreana Pyeongchang abrieron entonces esta ventana diplomática. Ya se está viendo entonces la delegación que va a llegar a Corea del Sur para estos Juegos Olímpicos de Invierno, en que Corea del Norte estaba bastante interesado en asistir. Y por supuesto, también, si seguimos en el ámbito internacional, les vamos a estar dando el detalle de lo que está pasando en Estados Unidos, porque finalmente la administración de Donald Trump retiró la protección a 200.000 salvadoreños y está abriendo la puerta ya a su deportación. Los inmigrantes tendrán ya 18 meses para conseguir un permiso legal o van a tener que abandonar el país. Y por supuesto, en el deporte, el detalle de lo que va a ser el nuevo director técnico de La Roja. 7:05, partimos y lo hacemos con titulares.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet destacó los derechos humanos como un eje de su política exterior en la última jornada en Cuba. La mandataria no aludió, sin embargo, a la situación en la isla. Anoche se reunió aproximadamente por 30 minutos con su par Raúl Castro. Sebastián Piñera dejó abierta la opción de nombrar a alcaldes o parlamentarios en el gabinete. Ayer el mandatario electo no descartó incluir autoridades en ejercicio y en la UDI piden no amarrarse a una norma determinada. El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana decidió respaldar la conducción de la mesa liderada por Miriam Verdugo. En el encuentro realizado ayer participaron solamente 32 integrantes de la instancia, sin la asistencia de Jimena Rincón, Carolina Leitao y Gutenberg Martínez. El gobierno rechazó la idea de retrasar el debate del proyecto de identidad de género por la visita del Papa Francisco a Chile. El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, se mostró contrario a poner en tabla el tema en medio del inicio de las actividades del sumo pontífice. La machi Francisca Lincolnao regresó al país en completo hermetismo tras un viaje a Bolivia. Sin hacer declaraciones a la prensa, aterrizó en Santiago el lunes para luego embarcarse a Temuco y asistir al funeral de su hermano. El ministro de Justicia recibió a la delegación de la ONU que visitará los centros del Sename. Jaime Campos dijo que les reiteró la colaboración que podemos prestar. Además, los funcionarios se reunirán el miércoles con la Fiscalía. En el ámbito internacional les contamos que Corea del Norte participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur. Ambos países se reunieron por primera vez en 2 años tras una etapa de fuertes tensiones. Donald Trump canceló el TPS a unos 200.000 salvadoreños que deberán irse del país en 18 meses. El Salvador, cuyos ciudadanos eran los principales beneficiados del estatus de protección temporal, es el tercer país en ser retirado de este programa, al que se integró luego del terremoto del año 2001. Y también les contamos que Fujimori nombró a un abogado que lo va a representar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia en la Corte con sede en San José de Costa Rica se efectuará por petición de familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Entrenador en la selección chilena. El vicepresidente de la ANFP, Andrés Facio, finalmente confirmó el día de ayer el arribo del entrenador colombiano Reinaldo Rueda a la selección chilena, luego de algunos rumores durante las semanas anteriores en donde se decía que podría llegar. Rueda dio incluso declaraciones bastante molesto por los rumores que se estaban generando, pero finalmente se esclareció el panorama con Rueda y finalmente él va a llegar a la selección chilena, se va a hacer cargo de la Roja por lo menos hasta el final de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Según dijo Facio, hemos llegado a un total acuerdo con Reinaldo Rueda, quien se hará cargo de la selección chilena. Llegamos a un acuerdo satisfactorio hasta final de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. En cuanto a la presentación de Rueda como el nuevo DT de la Roja, Facio declaró que están coordinando con él, lo que va a requerir algunos días para que ordene finalmente sus cosas personales, y dice que van a programar entonces una presentación para los próximos días, pero ya está totalmente anunciado a través de redes sociales. Facio ya dijo que Rueda va a llegar entonces a la selección para dirigir a la Roja. Vamos a ver entonces cómo se desempeña este nuevo director técnico en la selección nacional. Por supuesto, les contamos sobre otros deportes, sobre el Rally Dakar 2018, porque el sábado 6 de enero comenzó el Rally Dakar 2018, versión que arrancó en Lima, Perú, y luego de un paso por Bolivia finalizará en Córdoba, Argentina, luego de 15 jornadas de competencia y una de descanso. A diferencia del año 2017, la prueba que culminará el 20 de enero no pasará por Paraguay, lugar donde se inició la anterior competencia. Son varias etapas entonces las que van a tener que sortear en el Dakar, y vamos a ver entonces si les vamos a estar contando el desarrollo de esta competencia. Y volvemos al fútbol porque El fútbol en el mundo continúa con su acción en la segunda semana ya del 2018 y los chilenos van a intentar mantener el ritmo de competición con los diversos amistosos y también con los duelos de las ligas domésticas en cada país. En Inglaterra, el Manchester City de Claudio Bravo, el Arsenal de Alexis Sánchez también deberán jugar sus respectivos duelos por la Copa de la Liga. En México, en tanto, algunos integrantes de la Legión Nacional disputarán la Copa MX. Así que vamos a ver cómo se vaya desarrollando esta situación en el fútbol internacional. 7:11 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Según este informe que nos trae nuestro querido Andrés Jorquera, de información privilegiada, por supuesto, le damos los créditos, dice que las bolsas de Asia continúan con la buena racha y vuelven a cerrar al alza. En su reapertura, el Nikkei de Tokio cerró con un alza de 0,57% y lideró las subidas. Esto pese al fortalecimiento del yen este martes, luego de que el Banco Central de Japón anunciara un ajuste en el volumen de compra de bonos. El Nikkei fue seguido por el Hang Seng de Hong Kong con un positivo 0,36%, mientras que las bolsas de Shanghái subió un 0,13%. En Europa se replican las ganancias, en Milán lidera las alzas con un avance del 0,4%, seguido de cerca por sus pares de París, también Madrid y Londres. Las principales economías exportadoras del viejo continente se han visto favorecidas de alguna forma por la caída del euro, el que hoy se transa en $1.19. El IPSA ayer marcó un nuevo récord y por primera vez en su historia superó los 5.700 puntos. El principal indicador del mercado local tuvo como la estrella del día a los papeles de Latam, los que con un alza de un 2% superaron los 9.000 pesos. Parte de lo que nos destaca entonces este informe que nos trae, por supuesto, siempre cada mañana Andrés Jorquera de Información Privilegiada. Revisamos también los diarios de circulación nacional, pero detallado en el ámbito económico. Partimos con el diario financiero que dice que el precio promedio de las ventas de viviendas cierra el año 2017 a la baja por la expansión en la oferta de menor superficie. Un último reporte residencial constató que también ha incidido en el fenómeno una menor participación en la oferta nueva de comunas como Providencia y también Las Condes. También destaca el diario financiero en su portada el día de hoy lo que está pasando con Falabella. Dice que el plan de inversión va a privilegiar la remodelación a las aperturas. Y por supuesto también el financiero destaca que la inflación termina el año 2017 en un menor nivel, en 5 años, pero los expertos creen que la convergencia al 3% sigue vigente. Parte de lo que destaca el diario financiero en su portada. Si nos vamos a revisar qué nos trae Pulso el día de hoy, dice que Codelco ingresará hoy inversión por $250 millones, que modifica la división andina para no afectar glaciares. Se presentará a trámite ambiental el proyecto que mantiene en 358 hectáreas, el rajo autorizado, aunque va a redireccionar la explotación. También destaca Pulso el día de hoy que la inflación en el año 2017 cerró en su menor nivel en 5 años por el dólar bajo y el precio también de los alimentos. Si bien el dato del IPC de diciembre estuvo en línea con lo pronosticado por el mercado, el cierre del año en materia inflacionaria dio cuenta de varias sorpresas. La presión de precios prácticamente desapareció, empujada por una caída del dólar y también una inesperada moderación de los costos de los alimentos. Los analistas no creen necesario que el Banco Central baje la tasa. El IPC de diciembre, recordemos, fue 0,1%, acumulando un avance de 2,3% en el año. Todas las mediciones subyacentes están bajo el 2%. También destaca Pulso en su portada el día de hoy que las importaciones de bienes de capital suben por primera vez en 4 años y ratifican el repunte económico. Las compras al exterior de maquinarias y equipos aumentaron 3,4% en el año 2017 respecto del año anterior. Y terminamos con Economía y Negocios del diario El Mercurio, que destaca que las exportaciones suben por primera vez en 6 años e importaciones crecen 10% en el año 2017. Los envíos locales sumaron 68.306 millones de dólares y las compras en el exterior 61.399 millones de dólares. Los embarques mineros impulsaron el alza de las exportaciones, pero también el salmón y los vinos alcanzaron niveles récord. Y también destaca Economía y Negocios, pero en su sección de Wall Street Journal, el pago a través de celulares que se está imponiendo al efectivo en China ya está llegando a los 9 billones al año, 9 billones de dólares al año. Es parte entonces del cambio que se está haciendo en China, en donde el pago a través de celulares se está imponiendo al efectivo. 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en punto.
Vamos a ver qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En estos momentos en Santiago, agradables 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30, pero se espera algo de nubosidad, así que probablemente vamos a tener una jornada bastante parecida a lo que fue ayer, en donde no hizo tanto calor como hemos estado acostumbrados los últimos días. Así que al parecer van a estar agradables los termómetros, pero igual van a llegar hasta los 30 grados, así que a prepararse para el calor. En Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados en estos momentos. La máxima podría llegar hasta los 23. Se espera que esté totalmente cubierto durante la mañana, pero durante la tarde saldría ya el sol totalmente. En Concepción, 14 grados a esta hora, algo de nubosidad durante toda la jornada se espera, y la máxima podría alcanzar los 22 grados. Y en Puerto Montt se espera que esté totalmente cubierto, incluso algo de precipitaciones se podrían registrar durante la mañana. Se espera que esté totalmente cubierto durante toda la jornada y la máxima va a llegar hasta los 21 grados. 7:17. I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell. Y con Elvis Presley le damos la bienvenida a Nicolás Vergara, que se suma al Duna en punto. Y bailando. ¿Cómo estás, Nico?
¿Qué puede hacer uno más con el rey del rock que bailar?
Así es. Gran bienvenida te tenía.
¿Qué te parece?
Con música y todo.
Con música y todo.
Bueno, ¿sabes por qué estamos escuchando a Elvis?
¿Por qué? Cuéntame.
Porque ayer estuvo de cumpleaños. O habría estado de cumpleaños. Habría cumplido 82 años.
82. Qué curioso. O sea, murió bastante joven, ¿eh?
Muy joven.
Pues
muy
yo habría
joven.
Pensado que tenía bastante más años.
No, 82. Y en Radio Duna le hicieron un homenaje. Así que si se meten a duna.cl pueden revisar los momentos más notables de este cantante, que recordemos también ayer estuvo de cumpleaños David Bowie. Dos grandes de la música.
También habría estado cumpleaños, así habría es. Cumplido años ayer David Bowie. Eso,
así es,
eso dos grandes. Alguien me lo comentó durante el día. Me dijo, ¿y por qué no se acordaron de David Bowie?
Bueno, iba a acordar tarde.
Porque hay que elegir, por decirlo yo. Sí. Porque hay que elegir.
No, pero hoy día los estamos recordando y a Elvis entonces pueden revisar este homenaje que le hicieron en Duna.cl a este grande de la música. Entonces, con Elvis, nosotros saludamos a nuestros auspiciadores.
De esto se habla en el mundo. Duna en punto.
Siete de la mañana con 21 minutos.
¿Qué ocurre en el mundo? En el mundo ocurren muchas cosas, pero ayer me llamó poderosamente la atención un artículo que vi publicado, lo voy a comentar casi entrando en la parte anécdota de lo que ocurre en el mundo, un artículo publicado en el diario Liberación de París, anoche en rigor, que es una encuesta sobre el complotismo.
A ver.
Un 51% de los franceses cree en los complots. Así en términos generales, digamos, es decir, nada es como se ha dicho. El IFOP realizó una encuesta y las preguntas que fue fue patrocinada por la Fundación Jean Jaurès y el Observatorio Conspiracy Watch Y el estudio fue un cuestionario en línea que se realizó el 19-20 de noviembre. Y por ejemplo, los encuestados, que no necesariamente es de los franceses, un 54% cree que la CIA estuvo implicado en la muerte de Kennedy. El 11, que un 35% cree que en el 11 de septiembre hubo compromiso en Nueva York, estuvieron involucrados los gobiernos. Un 32% cree que el SIDA fue un virus creado en los laboratorios. Un 31% cree que los grupos terroristas son un invento de los servicios secretos. Un 16% solamente cree que el hombre llegó a la luna. Hay quienes piensan que, ¿te acuerdas? Lo recordábamos un par de días, que el atentado contra Charlie Hebdo, un 22% cree que fue un invento. Es decir, es impresionante cómo los franceses, que aparentemente son uno de los países que más cree en la conspiración, en que todo es producto de gobiernos, etcétera. Ese es lo notable, es que haya un conspiracy watch, es decir, que haya un observatorio observatorio de conspiraciones, digamos, pero es altísimo el porcentaje de los franceses que finalmente, desde una perspectiva bien, por llamar de alguna forma, escéptica, mira el mundo.
Varias personas, yo he escuchado a varias gente hablar de este tipo de complot. A lo mejor se va a hacer una medición en nuestro país, probablemente.
No, yo creo que es mucha la gente que. Yo creo que es mucha la gente que cree. Que es mucha la gente que cree en los complots. Y de hecho, bueno, recordemos. Por ejemplo, en el propio Estados Unidos, todo lo relativo a la elección de Trump y la lógica del complot en la elección de Donald Trump. Así es que, bueno, hay una de las noticias más importantes que tiene que ver con economía y con internacional es lo mal que le fue ayer en el porque fue rechazado los reguladores federales rechazaron el programa Trump de energía. Recordemos que él presentaba la idea de ayudar, digamos, inclusive hasta podía llegar al extremo de los subsidios el general con carbón y con plantas nucleares. Y en el fondo lo que se plantea que estos planes en el fondo no tienen ningún sentido. Así es que eso le fue muy mal con su plan de energía a Donald Trump en Estados Unidos, lo dice el Wall Street Journal.
También lo que nos trae noticias de Estados Unidos es lo que está pasando con los salvadoreños en ese país, porque primero
le quitó el privilegio.
Eso mismo, primero fueron los inmigrantes nicaragüenses, después los haitianos y ahora los salvadoreños. El gobierno de Trump, como les adelantábamos al principio del programa, anunció este lunes el fin del estatus de protección temporal, el TPS, como se le conoce en sus siglas en inglés, un programa especial que evita la deportación para unos 200.000 inmigrantes salvadoreños. Es uno de los golpes más severos de la administración del republicano a los inmigrantes en Estados Unidos. Los ciudadanos salvadoreños.
O sea, uno más, digamos.
Uno más, claramente. Los ciudadanos salvadoreños acogidos bajo el TPS tienen 18 meses hasta septiembre del año 2019 para poder salir de Estados Unidos, o la otra opción que tienen es conseguirse un permiso de residencia legal para poder quedarse en Estados Unidos. Recordemos que muchos tienen familia, llevan años viviendo en ese país y también tienen hijos que nacieron en Estados Unidos y ellos sí tienen la nacionalidad, por lo que podrían quedarse, pero sus padres probablemente con esta medida de Donald Trump van a tener que ser expulsados si no se consiguen otra forma de quedarse en el país. Es bastante compleja la situación que se vive con este retiro de protección, que son 200.000 salvadoreños los que podrían verse afectados y ser deportados en caso de que no se consiga una forma de
quedarse. Recordemos que tal como ocurrió en su momento con los haitianos, y tal como ocurre ahora con los salvadoreños, ellos tienen privilegios especiales, con lo cual pueden permanecer en los Estados Unidos, es decir, sin necesidad de una visa, aquellos que demuestren una cierta condición de perseguidos. Y esos privilegios han ido haciéndose desaparecer permanentemente.
Y también lo que está pasando en Estados Unidos y que podría complicar un poco a Donald Trump es la investigación de la trama rusa que se está aproximando de alguna forma al despacho Oval. El fiscal especial encargado del caso que amenaza la estabilidad de la administración de Trump, Robert Mueller, ya estudia la posibilidad de interrogar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta información la trae The Washington Post con base a fuentes anónimas cercanas al mandatario. Mueller se reunió en diciembre con abogados de Trump para tratar estas posibles condiciones de una entrevista al presidente, todo esto en el marco de las pesquisas sobre la conexión rusa. El fiscal trata de esclarecer si hubo o no colusión entre Moscú y el equipo también de campaña de Donald Trump para finalmente perjudicar a Hillary Clinton e impulsar la carrera a la Casa Blanca de Donald Trump. Así que probablemente el fiscal de la trama rusa esté estudiando llamar a declarar a Trump por este tema, que fue bastante bullado, sobre todo durante y tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
¿Y las dos Coreas finalmente se reunieron? Tuvieron su primera reunión bilateral en más de 2 años. ¿Te acuerdas que no hablábamos de la
del teléfono,
de la interconexión, sí, del teléfono
con la pantalla Windows,
etcétera? Bueno, se realizó cara a cara en medio de la tensión por los ensayos nucleares y por el tema de los misiles de Pyongyang. El Comité Olímpico Internacional también anunció ayer que va a ser lo más laxo posible para permitir la participación
de deportistas
en los próximos Juegos Olímpicos. Recordemos que solo 2 patinadores artísticos norcoreanos están clasificados, es decir, han competido en torneos o han obtenido puntuaciones que les permiten estar clasificados. Aparentemente habría una especie como de wild card, ¿ah? Habría una especie de tarjeta de invitación especial, sí, para que estuvieran los norcoreanos,
incluso van a mandar hinchas, como una señal
de distensión.
Van a mandar hinchas a este torneo. Así
yo les pediría bien el pasaporte,
todo.
Lo revisaría, vería que no tuvieran
hablando de conspiraciones.
Claro, que no tuvieran cámara fotográfica, revisaría sus teléfonos celulares.
Todo bien registrado.
Yo haría un registro exhaustivo, como dicen por ahí.
Bueno, se veían bastante contentos los ambos encargados, tanto de Corea del Sur como Corea del Norte. Salían ahí en varios medios dándose la mano en una foto, bastante felices por este acuerdo que llegaron, que probablemente... ahora están hablando de deporte, de lo que va a ser la llegada a este torneo, pero probablemente después puedan hablar más distendidamente, digo, de otros temas, como por ejemplo las relaciones entre ambos países.
Y bueno, en la prensa inglesa, The Guardian, por ejemplo, el cambio de gabinete de Theresa May es visto como la principal noticia. Hablan de un cambio importante, recordemos que ya sufrió una rueda electoral hace poco, hablan que el cambio es relevante, pero que ha mantenido a las figuras más relevantes y más cercanas, entre otras a Boris Johnson, que sigue siendo canciller, Amber Rudd en interior, David Davis, y que está a cargo del Brexit. Eso sí, ha llevado una serie de personajes jóvenes de su partido, los ha llevado a su nuevo gabinete. Recordemos, como lo decíamos ayer, estas declaraciones transversales que han firmado muchos políticos ingleses pidiendo que se ponga fin al Brexit y que inclusive se llame a un nuevo referéndum.
7:31 a.m.
¿Qué hacemos ahora?
Bailar.
No. Mucho, se escuchan chiflidos del otro lado. ¿Qué significan
están
los chiflidos?
Están felices, están bailando.
¿Qué significan los chiflidos?
Mira, si los pudiéramos mostrar en la cámara sería hermoso, porque están con más energía que nosotros, parece.
¿Ah?
Mira cómo se mueven.
Sí, no, pero es que allá tienen una... ese líquido color ámbar, ¿es Canada Dry o es otra cosa?
Es bebida, sí, hasta ahora.
De agua la llave.
No viven tanto la vida loca como Ricky Martin. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Ricky Martin?
Quiero saberlo.
¿Quieres saberlo?
No puedo esperar más.
Bueno, la familia Versace emitió un comunicado desautorizando la serie El asesinato de Gianni Versace, que se va a estrenar ya el próximo 17 de enero por la cadena FX. El venezolano Edgar Ramírez, que interpreta a Gianni Versace, mientras que la española Penélope Cruz se hace cargo de su hermana Donatella Versace, además del puertorriqueño Ricky Martin, David Antonio de Amico, la pareja de Versace. Por eso entonces la familia está enojada y según señaló la nota remitida a los medios estadounidenses, dice: no hemos tenido ninguna implicación de ningún tipo en la inminente serie sobre la muerte de Gianni Versace. Básicamente entonces están alegando que no se les ha consultado para realizar esta serie. La familia argumentó que no autorizaron el libro Vulgar Favors, y en el que está parcialmente basada la serie, ni participaron en el guión del show televisivo, por lo que indicaron que esta producción para la pequeña pantalla solo debería considerarse como una obra de ficción, porque no consideraron a la familia para armar entonces esta serie de televisión que se va a estrenar próximamente el 17 de enero.
Siempre ocurre esto, ¿eh?
Sí, suele pasar. Pero no pasó, por ejemplo, con The Crown, que la otra vez comentamos, porque la reina Isabel parece que le gusta bastante la serie de Netflix.
Yo he escuchado lo contrario.
¿Sí? Sí. Yo he escuchado que le gusta.
O sea, lo que pasa es que
la disfruta.
Ahí hubo, bueno, puede ser, pero en la etapa inicial hubo bastante. O sea, primero entiendo que en The Crown hubo una gran colaboración de la Casa Real y después como que intentaron
¿sabotearla?
O sea, tener más influencia y algunos contenidos, de alguna forma en la que se sienta, por ejemplo, al príncipe Felipe y otra, inclusive a la propia reina, no es precisamente algo que debería dejarlos felices.
A la segunda temporada.
Me miro en la cámara y por Dios que estoy despeinado, sí. Me levanté muy apurado, tengo que decir.
No son el despertador.
Producto un error con un despertador. Por si alguien tiene alguna duda. Pues la Fran me va a traer una peineta después y con eso lo resolvemos.
Cuando nos lea los titulares, porque viene.
Porque
en el
viene.
Próximo bloque.
En el próximo.
7:34, esto es Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
De la mañana con 35 minutos, de vuelta en Duna en Punto, actualizar titulares con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú, José?
Bien.
Hola, Nico, te aprovecho de saludar ahora.
Buenos días, Francesca, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú? Vamos con la revisión de los titulares. Sebastián Piñera dejó abierta la opción de nombrar alcaldes o parlamentarios en el gabinete. Ayer, el mandatario electo no descartó incluir autoridades en ejercicio y en la UDI piden no amarrarse a una norma determinada. La presidenta Michelle Bachelet destaca los derechos humanos como eje de su política exterior en la última jornada en Cuba. La mandataria no aludió, sin embargo, a la situación en la isla. Anoche se reunió por aproximadamente 30 minutos con su par Raúl Castro. Y el Ministerio de Obras Públicas declaró como obra de interés público la creación de un tranvía entre La Serena y Coquimbo. Se trata de un trayecto de 14 kilómetros entre ambas ciudades. Su construcción será licitada a través del sistema de concesiones y contará con una inversión de 370 millones de dólares. La machi Francisca Lincolnao regresó al país en completo hermetismo tras su viaje a Bolivia. Sin hacer declaraciones a la prensa, aterrizó en Santiago el lunes para luego embarcarse a Temuco y asistir al funeral de su hermano. En el ámbito internacional les contamos que Corea del Norte participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur. Ambos países se reunieron por primera vez en 2 años tras una etapa de fuertes tensiones. Hasta el momento se sabe que irá un equipo de animadoras y uno de taekwondo que realizarán exhibiciones durante el evento, pero no se ha hablado del envío de atletas para competir. Y Donald Trump canceló el TPS a unos 200.000 salvadoreños que deberán irse del país en 18 meses. El Salvador, cuyos ciudadanos eran los principales beneficiarios del estatus de protección temporal, es el tercer país en ser retirado del programa al que se integró luego del terremoto del 2001.
7:37, muchas gracias, Fran, por la actualización de titulares. Hasta más ratito.
Y que nos recuerda parte de lo que analizaremos en términos de noticias nacionales. Pero ya queda, bueno, menos de una semana, ¿no? Para que llegue el Santo Padre.
Así es.
Para que llegue el Papa. Está con nosotros Sergio Mico. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Sergio es abogado, filósofo, ha estado vinculado al mundo de la política y al mundo y ha escrito varios libros sobre temas vinculados a la religión, a la cultura atea, en fin, ha publicado varios libros. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y muy agradecido de esta invitación, sobre todo que se haya realizado hasta ahora.
¿A esta hora? ¿Por qué? Es una hora que te...
Fantástico, porque hay que levantarse a las 6:30 de la mañana y estar a las 7:30 lúcido.
Lúcido. Bueno, eso es una exageración, ¿eh? Eso es una aspiración, es lo que un amigo mío definiría como una aspiración maximalista.
Bueno.
Y a esta altura de la vida hay que estar más bien minimalista. No, pero Sergio, amigo, a ver, desde la perspectiva de un católico que no forma parte de la comisión organizadora, que no está en la estructura de la iglesia, por llamarlo de alguna manera, ¿qué debería un católico común y corriente esperar de la visita del Papa? ¿Qué debería pedirle al Papa? ¿Qué no debería pedirle al Papa? ¿Por qué la visita es tanto para los católicos como para los no católicos? Te planteé tres cosas, pero la idea...
Sí. Mira, con respecto a los católicos, yo te diría, los católicos observantes, la visita del Papa es una visita que debiera conmovernos y obligarnos a reflexionar acerca del sentido de la vida que estamos llevando, su espiritualidad y religiosidad. A los católicos no observantes, yo te diría que debiera ser una invitación a por qué esta lejanía con la Iglesia, qué tanto esto influye en la crisis institucional de la Iglesia, pero también qué tanto influye el, al igual que los católicos, están sumergidos en una cultura individualista y materialista. Yo te diría que a los chilenos en general, bueno, el Papa viene a ser lío, ¿no? Particularmente para los ateos y agnósticos. Lío porque tiene que haber un feriado religioso, un feriado porque hay que financiar esta visita, un lío porque debe suspenderse un proyecto de ley en tramitación. ¿Por qué este señor nos viene a hablar del mundo mapuche, inmigrante, mujeres y hombres internados en recintos penitenciarios? ¿Este Papa argentino no estará apoyando la salida al mar de Bolivia? Entonces ha causado lío y a mí me parece muy bien eso.
Ahora, pero esto causa, recordemos que lo del lío, hay un problema práctico casi de traducción. Uh-huh. ¿Ah? Para el hacer lío es hagan ruido, claro, en términos del lenguaje coloquial argentino. Déjeme contar una anécdota. Yo tengo un socio argentino, entonces tenía que hacerse unos exámenes. Entonces llamó por teléfono a una clínica y dijo, y pidió, mire, necesito hacerme unos estudios. Se demoraron 15 minutos, yo me moría de la risa porque yo escuchaba la conversación que lo mandaban de un teléfono a otro. Ah, y yo escuchaba la conversación, que realmente me doy vuelta y le digo, mira, di que quieres hacerte unos exámenes y vas a lograr el resultado inmediato. Ah, no, perdón, mire, aquí me dicen que no son estudios, que son exámenes. Ah, unos exámenes, ya, ok, ¿a qué hora? Entonces, de repente la barrera idiomática, y esto es un hecho legítimamente cierto el que te cuento, la barrera idiomática genera un problema, porque lío, para hacer lío es hagan ruido, háganse notar. El que hace lío es el que está en un lugar y se nota que está en ese lugar. Un poco esa es la excepción, pero efectivamente se hace notar quien dice, oye, bueno, ¿no será que los bolivianos tienen derecho a salir al mar? Que se hace notar quien dice las cosas que dice respecto a la inmigración el Papa, etcétera. Ahora, pero eso mismo puede más que eso sí puede hacer un lío en la excepción chilena. Entonces, claro, ¿cómo se maneja eso, digo?
Bueno, no es fácil porque el Papa viene en un doble carácter, jefe de Estado, tiene que ser prudente y diplomático, pero también viene como un líder religioso. El Papa tiene opiniones bastante duras con respecto a la despenalización del aborto, por ejemplo, o con respecto a la defensa, ciertamente, de las personas con una orientación distinta a la heterosexual, pero en contra del matrimonio entre personas de un mismo sexo. Y son temas que él no debiera, aparentemente, no tocará frente a la Presidenta de la República. Pero por la otra parte es un líder religioso que tiene un pensamiento, en algunos casos, bastante radical. Y ahí hace ruido y, claro, como dices tú, no es fácil de conciliar. Pero es parte de los riesgos que se corre cuando se invita a una persona como el Papa Francisco, que ha sido muy polémico desde el día que asume el papado, se cambia los zapatos de rojo a negro, bototo, sale del Vaticano, dice, en esta habitación donde duermen los papas podrían vivir 300 personas, los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarlos? Bueno, en fin, abrió o no abrió la puerta al divorcio, ¿por qué dijo estoy pensando en el mar en Bolivia cuando gritó esto es una vergüenza en Lampedusa con respecto a lo que estaban ocurriendo los inmigrantes en un momento que los partidos de nacionalistas sacan el 30, el 40, casi el 50% en Europa? Ahora, así, es un papa polémico.
Lo que pasa es que ese es un contexto probablemente interesante, que un papa diga las cosas que dice, por ejemplo, en Lampedusa. Lampedusa, digamos, era la punta de la bota italiana en el cual llegaban la mayor parte de los de quienes huían, de los inmigrantes que huían. En un minuto en que hay 30 o 40% de gente que dice que se vayan,
por supuesto.
Mandémoslo a campos de refugiados. Así. O sea, eso es hacer ruido y es hacer lío,
digamos. Porque acá hay un problema para las democracias enorme, porque en definitiva el europeo y europea democrático que quiere un estado de bienestar se da cuenta que la economía, estado de bienestar, pero tampoco el empleo, cuando ya se pasa la barrera de un 10%, si dicen los expertos de inmigración, bueno, empiezan a haber problemas graves. Y el político que empieza, Angela Merkel, a poner por encima de este electorado duro que está inquieto, imagínense lo que ocurriría en Chile con que haya 1.700.000 bolivianos, peruanos y haitianos, ¿ya? Es que estamos hablando de esa cifra, porque desde aquí es re fácil juzgar al nacionalista europeo o norteamericano, pero cuando estamos hablando de esa cifra, yo me imagino el tremendo...
Están llamando a misa.
Sí, así es, el tremendo problema que esto causa. Y el político democrático que va en contra de esto muy probablemente va a perder las elecciones.
¿Y el Papa viene a decir todas esas cosas, tú crees? ¿O basta con que el Papa las haya dicho para que estén implícitas en lo que diga en Chile? Porque yo tengo la impresión, desde la perspectiva de un católico, desde la perspectiva de un católico común y corriente, que se ha generado mucha expectativa. Recordemos que muchos los que peinamos más de una cana tenemos el recuerdo de la visita a Juan Pablo II, sobre la cual se cifraron grandes expectativas y hay quienes le atribuyen, inclusive la transición chilena, claro, un rol muy relevante. Entonces, probablemente también se puede ganar suerte y satisfacción, en términos de que no se consiga nada y que sea una visita de un papa, pero que no pase ninguna de las cosas que uno supone que están pasando, al menos en la apariencia.
Claro, pero lo primero es que ya están pasando. Así se está discutiendo el rol de la Iglesia en el Estado. Se está discutiendo si las reformas dentro de la Iglesia son suficientes o no. Entonces, primera cuestión es, yo he leído columnas que dicen no va a pasar nada y la propia columna se autodestruye, porque la columna está hablando del Papa. En segundo lugar, la comparación con Juan Pablo II fue una visita de 7 días, esta es una visita de 1.5 días. Era un país mucho más pobre, era un país muy polarizado y era otra iglesia, era una iglesia completamente volcada a lo pastoral, a los derechos humanos, cumpliendo funciones que no cumplían en ese momento instituciones políticas, la sociedad civil, que en democracia debieran cumplir. Por lo tanto, claro, las expectativas que uno puede tener de esta visita del Papa no pueden ser las que tuvo en 1987. Ahora, viene el Papa y Juan Pablo II, como dices tú, bueno, los chilenos salieron a la calle, nos miramos, el Papa gritó, el amor es más fuerte, y yo creo que eso influyó en la transición pacífica a la democracia, por ejemplo. Los pobres no pueden esperar e inmediatamente se hace una reforma tributaria, una reforma laboral al inicio del gobierno Patricio Aylwin con el apoyo de la mayoría de los senadores de oposición. No digo que esto haya sido consecuencia directa de la visita del Papa, pero nos removió.
El diario Tercero hoy día en primera plana dice: en 15 años suman 80 religiosos católicos denunciados por abuso sexual en Chile. Y este mismo diario había planteado que dentro de la curia existe una gran preocupación por la Iglesia Católica chilena. El Papa también le va a hablar a la Iglesia, y entendido, Iglesia somos todos, pero entendido, al clero.
Mira, tiene un encuentro con el clero en la catedral, hay un encuentro con el clero en parte, el mundo jesuita, en la explanada del Padre Hurtado. Yo te diría que indudablemente lo va a hacer. Lo ha hecho sobre al Consejo de Cardenales, de la Curia, los ha acusado muchas veces de estar poseídos por el afán de lucro, incluso de poder y de vanidad. Lo ha hecho creando la comisión en contra de los abusos sexuales, planteando ya legalmente con el derecho canónico que un obispo que encubre a pederastas, violadores de los derechos humanos, debe renunciar. Por lo tanto, el Papa va a conmocionar, no tengo ninguna duda, con su sola presencia a la Iglesia Católica, que ha sufrido un enorme daño de confianza justamente por los abusos sexuales.
Y por último, Sergio, Antonio Ventúe, un teólogo, le pidió al obispo Juan Barros, al obispo Osorno, que renunciase antes de la visita del Papa, para no poner al Papa en un problema. Recordemos que el nombramiento de Juan Barros, por su vínculo con Fernando Caradima, ha resultado un gran problema. ¿Qué debería ocurrir ahí? ¿Debería renunciar Juan Barros? ¿Uno puede esperar que el Papa, frente a los católicos de Osorno, apoye a Juan Barros, que haga algo distinto? ¿Qué debería ocurrir?
Mira, yo estoy de acuerdo con Antonio Ventúe, que el obispo Barros debió haber renunciado, porque ha sido motivo de contradicción, no ha sido un pastor de sus ovejas en Osorno, porque apareció y está vinculado a los horrores de lo que ocurrió en la Iglesia del Bosque, aunque él, atención, nunca ha sido condenado por ello. Pero entonces, ¿por qué salir? Por amor a la Iglesia, ha dicho Ventúe. Muchas veces uno, por ejemplo, en su familia tiene que soportar ataques muy injustos de sus hijos. En mi caso me acusan de ser un carcamal conservador, cosa que es muy injusta. Ya, pero uno, por amor a su familia, por el cuidado de sus relaciones con su hijo, dice, me doy un paso al lado nomás. Nada malo le pasa a un religioso que deja de ser obispo y pasa al estado ordinario. Todos los religiosos, el nombre de Barro ha aparecido a nivel internacional, puesto como un ejemplo de que el Papa Francisco no está cumpliendo con sus promesas de atacar muy duramente la pederastia. Entonces,
no hay sobre Juan Barros ninguna acusación. O sea, lo que se plantea es que él habría estado cercano a Caradima, habría hecho imposible que él no supiera.
Y por justicia, particularmente la penal, claro, Juan Barros no cometió ningún error, pero pareciera faltó prudencia. Y te insisto, el hecho es que él no está siendo motivo de consenso entre la Iglesia Católica y de la diócesis de Osorno. Derecho canónico dice que los laicos podemos pedir respetuosamente a los obispos medidas tan grandes como la renuncia. Y por lo tanto, y si el daño es objetivo. Acá vamos a tener seminarios en contra de los abusos sexuales, pero pensando en Barro. Entonces, cuando uno se encuentra en esa situación, es injusto, puede ser injusto en mi conciencia de plena inocencia, dar un paso al lado. Pero te insisto, hay veces, por cuidado de la institución que tú amas, hay que dar ese paso al lado.
Sergio Mico, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Duna en Punto, aquí en Radio Duna.
Muchísimas gracias a la invitación.
Gracias, Sergio. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, un breve resumen de las dos noticias más destacadas. Qué bueno que tengamos pocas noticias nacionales, Josefina, y que podamos concentrarnos, por ejemplo, en el Papa y en otras, porque la verdad es que estábamos demasiado saturados. Bueno, ayer la presidenta se juntó con Raúl Castro. Así es. Se juntó solo por 30 minutos. La verdad es que 30 minutos es bastante poco para una reunión en la que se suponía que deberían ocurrir cosas. Se suponía que era un error muy clave, se suponía que era una reunión muy ultra secreta sobre la cual se tratarían altísimos temas de Estado. Puede que haya habido otra, que esta haya sido la pública, pero en esa lógica, 30 minutos no parece ser precisamente algo en el que los destinos de la política mundial o latinoamericana vayan a cambiar, sin lugar a dudas.
Oye, y la delegación chilena al final culminó su viaje en La Habana sin acuerdos comerciales.
Bueno, era...
no solo quería recordarlo. Pero el gobierno logró avances en Cuba en materia de intercambio cultural y cooperación en salud. Así que igual lograron cosas. En el ámbito económico no les fue tan bien, pero...
No, de acuerdo, ahora tampoco les iba a ir tan bien o tan mal, digamos. Mm. Si en el fondo el objetivo del viaje era otro y yo creo que queda planteado. Oye, y lo otro, hay una polémica grande, Josefina, en Chile Vamos. Básicamente por el tema de los alcaldes y los parlamentarios. No sé si te acuerdas el otro día cuando estuvo acá Andrés Chadwick, que le planteábamos, o sea, Andrés Chadwick reconocía que era un tema, dado que en las últimas décadas la derecha no ha estado en el poder, salvo en el gobierno de Sebastián Piñera, es muy razonable pensar, y es lo que sostienen algunos, yo no sé si estoy de acuerdo, pero solo lo enumero, dado que la mejor gente es la que optaba a los cargos de elección popular, porque era la posibilidad de realizar su vocación política a partir de estar en esos cargos, es que de ir a cargos de elección popular, es que probablemente si no se nombra gente que está hoy día ejerciendo cargos de elección popular, se podría generar una pérdida de gran talento para el gobierno de Sebastián Piñera. Eso es lo que sucede en algunos, otros tienen que es impresentable, porque es torcer la voluntad ciudadana, y de hecho hay una especie como de camino del medio que sostiene que lo más práctico, que es posible, siempre y cuando no se trate, por ejemplo, ni de alcaldes ni de parlamentarios que hayan sido electos por primera vez. Ah, ese parece ser que la barrera se movió hacia que lleven tiempo en sus cargos, que hayan, en el caso del alcalde, hayan cumplido varios periodos, en el caso del parlamentario hayan sido reelectos más de alguna oportunidad.
Claro, es parte del el descarte que se está haciendo, pero ya se sabe que por lo menos no vamos a tener nombre hasta finales de mes, lo adelantábamos ayer, pero ayer Sebastián Piñera también dijo, tras esta reunión que tuvo con Luis Ortega, la fiscal venezolana, que él va a dar los nombres probablemente de su gabinete después de que se vaya el Papa Francisco, sí o sí no vamos a tener nombre después, antes del 18 de enero.
Eso estaba claro.
Probablemente va a ser a finales de enero o principios de febrero, se está demorando un poquito más que el primer periodo.
Hay que tomárselo con calma.
Con calma.
Ahora, ojo, fue el 7 de febrero la vez anterior, pero que fue el año, que fue las elecciones del 2009.
24
pero,
días, creo que.
Pero sí, no. Pero la elección había sido en la segunda vuelta había sido en enero.
Claro.
Así que ahí hay que tener ojo, pero se van a tomar todo el tiempo.
Son distintos los periodos.
Nos vamos.
Con 55 minutos nos vamos. Vienen las noticias.
Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos.
Creo que va a ser Francesca Ravizza.
No me diga, pero ¿por qué me cambia todo? Usted no me avisa.
A última hora.
Típico de las mujeres. Le cambian a uno todo, no le avisan.
El panorama.
Y después dicen, pero si te dije. ¿Se han fijado?
No, yo no te dije.
Ah, no te
dije.
Ah, reconoce.
Sí, reconozco totalmente. No te dije.
Las millennials son distintas.
Organizamos todo en el momento.
Y nosotros nos juntamos con Matías del Río en muy poco rato más.
En unos
minutos más en Hablemos en
Off. Así es. Que tengan muy buenos días.
Buenos días. Gracias.